4 grados y hacia el día domingo nubosidad en aumento. Las condiciones del tiempo van a tender a desmejorar el día domingo.
16 grados, 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite la radio LRL 202. Radio 10, AM 710. Radio 10, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por zapallos de convicciones demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al científico riguroso, al árbol epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y Chance Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Arte de cámara.
Claro.
Y a las cosas confidenciales, ¿no es cierto? Usted como actor, ¿no cambia un poco sus tonos cuando está actuando en un lugar demasiado grande?
Sí, claro. A uno le instala el alarido, digamos. Uno tiene
sí,
miedo...
o en barricada.
Claro. Sí, sí, uno se pone...
Bien, tiene sus cosas, ¿eh? Nosotros hemos conseguido, sin embargo, por casualidad, no por mérito... Algo un poco milagroso, algunas veces. Yo recuerdo en Rosario, en este lugar que se llama...
El
anfiteatro Humberto de Nisto. Estábamos con todo el anfiteatro lleno, más mucha gente en el parque, había como 10.000 tipos. Y sin embargo, por gracia de los sonidistas, no por el público que prestaba atención, qué sé yo, había como una... intimidad de la muchedumbre, una claro. confidencialidad de la muchedumbre, y mejor todavía, una muchedumbre confidencial.
Dificilísimo.
Muy difícil. Yo creo un ejemplo de muchedumbre confidencial es mucha gente bailando tango.
Claro.
Hay una cosa ceremonial y son muchísimas. Pero si no, la muchedumbre propende a la... a lo festivo, al grito, al por parte del artista, al lento desfile de silogismo. Pero no porque el público sea lento, sino porque está que usted se comunica con el que está último, pasa un tiempito, y no puede manejar una multitud tan grande como se manejan 50 o 100 personas. Diría Toscanini, es como manejar un transatlántico.
Claro.
Es para doblar, tiene que ser. Por ejemplo, venimos chistosos y quiere poner un toque sentimental. ¡Oh, querida! Pero aquel día él volvió a verla, dice usted. Entonces, si hay poca gente en un teatro, una cosa de cámara, enseguida instala, si usted tiene suerte, ¿no? Instala una cierta tristeza. Pero en un lugar tan grande, usted cuenta un chiste, pero ese día él volvió a verle. Todavía se están riendo del paisano que se equivocó de ventanilla, ¿no?
Y es muy difícil porque la tonalidad tiene mucho que ver con el humor,
claro,
o con el drama,
claro,
con las dos cosas es muy difícil vibrar al mismo tiempo.
Le pasa a los políticos, ¿vio? Cuando la plaza está llena,
sí,
inmediatamente va este tono.
Y si por no hay gente, igual hacen ese tono.
Si no hay gente parezca, también, para que parezca que hay.
Claro, aunque lo aturda el primero.
Así piden la soda en la casa.
Un clima así, casi íntimo en una multitud que a mí me tocó presenciar, fue el partido de despedida de Maradona en la cancha de Boca, el discurso final. Ajá. De Maradona.
Ajá, sí.
Cuando dijo que la pelota no se mancha, ¿se acuerda de eso?
Sí.
Ese fue un momento que había mucha gente que había en la cancha.
Es verdad, es verdad.
Hay una cuestión también con el sonido.
Sí, desde luego.
Con el
no, si usted escucha mal, no hay manera de emocionar.
Claro.
A un tipo que no lo está oyendo.
Claro.
Bueno, gracias por estar aquí de todos modos. Saludamos. Después vamos a saludar oficialmente, pero yo quiero anticipar el saludo a Gabriel Rolón.
Sí,
que me dijo, es nuestro locutor.
Sí.
¿Cómo se incorporó de locutor de...?
El locutor de la cortina no es de Rolón el que habla.
Usted dice el que habla.
El que dice, sí.
Sí.
Y se manca el más valiente.
Sí, ese.
Es Rolón.
¿No es Rolón?
Sí.
Me parece. Bueno, igual lo saludamos a Rolón porque me mandó un mensaje diciéndome que habían puesto en el programa la obertura de la opereta porque le gustó. Así que lo saludo y le agradezco su amistad de siempre. Y ahora vamos a informar a las personas qué va a ocurrir, por ejemplo, mañana.
Mañana va a ocurrir casi lo mismo que hoy, casi.
Lo cual es melancólico.
Pero casi.
Me voy a retirar.
Se parecerá bastante a esto que tenemos hoy aquí, al menos
sigue siendo
el panorama.
Sigue siendo triste.
De la sala y de la gente, pero el programa será otro. Usted será otro.
Sí.
Coco será otro, inclusive.
Así mire, es.
Tan será otro que no vendrá Gillespie, será el Coco Simi.
Sí.
Y yo seré otro también.
Vivimos sustituyéndonos a nosotros mismos. Este que está aquí hoy no es el que estuvo en la Picasso ayer. Afortunadamente. Desgraciadamente, por un lado, ya que somos perecederos, pero afortunadamente, ya que no somos personajes de la invención de Morel. Aquel aparato, el eterno retornógrafo, que repetía día tras día las mismas circunstancias. Bueno,
eso ocurre en la cotidianidad, mucho más en el hecho artístico, no ser el mismo cada noche, ¿no?
Claro,
mucho más.
Eso es venturoso.
Sí, eso es venturoso.
Claro, claro.
Eso es muy venturoso, en el hecho artístico por lo menos.
Bien,
hablando de hechos artísticos,
¿en qué sala vamos a estar mañana?
Vamos
mañana
a estar
es viernes, va a haber mucha gente, viene mucha gente que al otro día no trabaja, me interpreta.
Claro. No sé si sigue mi pensamiento.
¿Al Luna Park? No mañana, vamos a Luna Park, vamos a hacer.
Puede ser.
Debería.
Puede ser.
Debería
puede
ser
que hagamos Luna Park en noviembre.
Tenemos que empezar a anunciarlo.
Yo lo dije como un chiste. Yo.
No, es verdad.
Yo lo dije como un chiste.
No, ni la más. Bueno, hay una fecha tentativa y todo.
Yo lo dije como.
¿Y pero todavía no hemos dicho que sí.
Ajá.
Ah, está bien. ¿Cómo hay que hablar en Luna Park? ¿Que hacía los gritos también?
Sí, porque no van a poner amplificación. Ese
no,
ya.
No me digas.
Por eso lo estamos pensando. No van a poner amplificación, entonces vamos a tener que gritar para que nos oiga hasta el último.
¿Y cómo va a cantar esos tanguitos silbados que hace usted?
Y todos lo van a adivinar.
Chiflando, así como en la cancha.
Sí, no, creo que no lo vamos a hacer.
Bueno, hablando de hechos artísticos, prepárense porque Cabernet va a estar en Paraná.
¿Cuándo?
Allí en Entre Ríos. El 9 de octubre, falta...
Falta mucho. Vayan poniendo la barba en remojo, por decirlo así.
Sí, pero la novedad es que no es solo un show. Va a haber una clínica durante la tarde.
Sí, una clínica de música, ¿no? Es que van a curar el empacho.
Y a la noche será el show. Esto va a ser en el Centro Cultural...
Algunos tendrían que internarse.
Ya estuvieron en Paraná, ¿no?
O sea, estuvieron en Paraná.
Debido al éxito.
Sí, sí. Pero parece que les gustó, a pesar de que estuvieron en Paraná, les gustó y lo llamaron de nuevo.
Bueno, así que el 9 de octubre, Cabernet en Paraná, ya lo vamos a seguir informando aquí en el programa.
Bien.
Para que puedan ir. acercar.
Ahora viene cuando usted debe decirme algo que me levante el ánimo, que según le confié, casi con un hilo de voz antes de que empezara el programa, está arrastrándose por el piso.
Mire, anoche yo he dicho en este programa que muchas veces cuando termina el programa y vuelvo a mi casa y me desvelo y prendo el televisor, me quedo mirando la ciudad de madrugada. La General Paz, los autos que pasan.
¿Qué mira? ¿Los canales de noticias?
Los canales de noticias.
Que tienen autos que pasan. Sí, yo me detengo. Usted sabe que no entiendo las noticias.
Creo que es una cámara fija que se queda ahí.
Siempre.
No, pero pasa por distintas esquinas, por distintas autopistas.
En Crónica está, por ejemplo, la Plaza de Mayo. Claro. Acá en el canal este de...
En C5N está la General Paz, distintas arterias.
Distintas, sí. Cambian. Por la de Clarín también cambia.
También.
Este...
Yo miro ahí, pero ayer...
Pero a veces no rima lo que se muestra con...
No, en
con
absoluto.
Las noticias que da el locutor, por ejemplo.
No, pero a veces no hay noticias, se pasan los autos y hay una música y dice la ciudad de madrugada.
Y
de pronto
dura
dice
ese
la
programa?
Temperatura. Y todo, hasta las 5 de la mañana.
¿Y no se quiere que lo haga una película?
No, pero.
¿No lo pensó?
No, porque le gusta la realidad.
Pero mire que haciendo. Ayer decidí hacer zapping y descubrí. Me acordé de usted, Coco.
Ajá, ¿qué pasó?
¿Vieron una película donde usted trabajaba, me imagino?
No, en un canal deportivo. Vi por primera vez, quizás, esto lo vio todo el mundo y no es novedad.
Herminio pero... Mazantonio.
No, vi la transmisión de un partido de póker.
Sí, se pasa
sí,
mucho.
Yo lo veo
bueno,
mucho.
Para mí fue una novedad.
Yo lo veo, sí, lo veo.
Del Texas Hold'em, que es el...
¿Usted juega en el cerrado?
No, yo juego cerrado y abierto, pero es un estilo de abierto el Texas Hold'em.
Sí, claro.
Con dos cartas.
Dos cartas en la mano y cinco juegan.
Cinco abiertas se abren tres.
Iba mostrando las cartas de cada uno y jugaban país contra país. Era Argentina, Brasil o México, Brasil.
Hay barra brava, se agarra la trompada.
Sí. Y hay tipo que le.
Sí.
Que le pasa la seña.
De al lado. Le dice, vamos en contra del brazuca.
Se le ponen atrás, se le ponen en el alero, se le paran al.
Y le orejea.
Al otro y le bicha. Yo conozco eso, ¿eh? Sí. Mirones, los mirones en algunas.
Sí.
En donde yo iba a jugar, mirones no había.
Es que si los pescan.
Y una vez hubo un mirón que venía con otro y pasaba.
Si lo pescaron.
Pero era un mirón soplón, no era un mirón.
Mirón soplón, claro. Las señas no son tan evidentes como las del truco. Son cualquier cosa las señas.
Claro.
Si se toca el pelo. Es tan fácil establecer un código que no hay manera, ¿no? Mejor dicho, sí hay manera que prestar atención a los movimientos regulares. Pero también usted puede... Por ahí hay un tipo que tiene un tic y está guiñando el ojo todo el rato y usted dice, este le está pasando la cena.
Claro. Y cobró por nervioso el tipo.
Pero era muy novedoso para mí en esta transmisión también el relato, dos relatos.
Sí, señor.
Uno relatando y otro comentando.
Sí.
Y para el que no...
Parece que se viene el as, parece.
Sí. Lo que no hay son comentarios de los jugadores.
No, después, no, cuando no, termina.
Muy silencioso, nada de... Pero será de Dios.
¡Qué liga!
Me acordé de algo que decía un amigo, pero no lo puedo repetir.
¡Ay, qué lástima!
Que es... cuando hay hambre no hay quien coma, pero no es cuando hay hambre. Muy bien, y todas esas cosas... Qué desgraciado que soy, qué sé yo, salí de acá, le dicen a uno que se pone atrás.
Salí de acá.
Dan vuelta a la silla.
Claro, para cambiar la suerte.
Manguean para seguir jugando. Van a la casa y vuelven a los 10 minutos con más guita. Todas esas cosas.
Con una escritura.
Sí, se arma una mesa de pelados, por ejemplo. En una mesa juegan fuerte. Entonces quedan algunos medio pelados, van a jugar a la mesa de Micio, y alguno le junta la cabeza a todo y le alcanza para venir de nuevo
justito,
a la mesa grande.
Justito.
Se reincorpora eso.
Sí, señor.
Para mí era toda una novedad. ¿Y qué sería una buena transmisión para vos, Coco, que sos un jugador de...
No, una buena transmisión. Lo que hacen
¿qué
ellos...
que
no, decir? Hacen algo que es lo no divertido. Hacen exactamente sí, lo contrario.
Toda la carta.
Primero que uno ve todas las cartas y después de lo único que hablan son de estadísticas, que es lo que uno no juega en la carta, porque uno juega al azar. Entonces,
pero si no, la carta se jugaría sola.
Y claro, no hace falta gente. Entonces te pone, yo tengo un as y una jota, y el otro tiene, supongamos, un as y un 8. Entonces ellos ponen el 82,4% de posibilidad de ganar. Eso pierde un poco la cuestión azarosa del asunto, ¿no? Que capaz que sale cualquier otra carta, que es lo que suele pasar, ¿no? Pero se juegan millones y millones de dólares a este juego.
Sí, ¿no? Sí, son gente de mucha plata.
Había una señora que parecía que, qué sé yo, la señora que puede vivir en...
Es Atlanta. Un tipo.
Sí. ¿Un tipo?
Es un tipo disfrazado, se disfraza para...
Sí, para que los pibes sean más caballeros y le dejen ganar una mano.
Dejen ganar, después de usted, señora, y trae como las pelas. La saca de adentro de las medias, mete la uña la vieja.
Sí, sí, sí. Sí. Se llevó 10 haces la señora.
No, y la vieja cuando llegaba tiraba las cartas con prepotencia.
Sí, la tira con prepotencia, pero las pelas. Las pelas cuando da ella, o hay tallador.
No, hay tallador.
Hay tallador, no, claro, si no, no te la dejan tocar.
No, no la dejan
tocar. No, si no.
No, 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 no. Y el casino ahí no participa tanto, es bueno ese juego. Por ejemplo, acá ya se está jugando en algunos casinos y el casino se lleva un pequeño porcentaje.
Tira gañota, como quien dice.
Claro, entonces pareciera que, bueno, es más cercano a la posibilidad de ganar.
Mientras... Sí, es un porcentaje, creo que es del 45%. Como bueno, los impuestos acá.
Es un poco mucho, ¿no? Ahora, ¿y el póker es considerado deporte, que está en un canal deportivo?
Está en las Olimpiadas.
En los Juegos Olímpicos, sí. Hay deporte, monte con puerta, hincha número y descombro.
Sí, cabrero y se define con Prisca. Hay un deporte.
Bueno, yo le estaba por contar algo, pero usted me lo hizo olvidar.
¿Qué? ¿Yo se lo hice olvidar?
A ver, cualquier olvido lo, me... que, lo que usted dijo justamente antes cuando dice que estaba haciendo...
Ah, ya se lo voy a decir, lo de la ciudad. ¿En qué lugar
está? Ah, sí, ¿en qué lugar está de la ciudad?
En la cámara.
No, yo le quería decir otra cosa. En algunos canales, como en este, en el de esta casa...
C5N.
...pasan las noticias escritas por abajo...
¿A qué velocidad pasan?
Baja. Eso habla de la idea que tienen de la audiencia. Pero... esperan siempre.
Sí,
por ejemplo, desde que aparece la C, usted ya sabe que es la presidenta.
Claro.
Pero sabe hasta que llega la R.
No,
ahí puede hacer zapping todos los canales. Sí. Vamos muy despacito.
Pasaron
mañana
dos
para, mañana paro docente en la provincia de Buenos Aires. Hasta que usted se entera dónde se paró.
Sí, sí. Ya arreglé, ya lo levantaron. Pero lo peor es que hay dos noticias. Una para abajo, que usted la lee, y otra por arriba, que también la lee, sí. Y la ve y la dice el tipo. Entonces usted se hace una idea muy extraña de la realidad. Por ejemplo, que es Vizca.
Claro.
Se pone visco con un ojo para cualquier lado y que hay algunas cosas que son más urgentes, que son las que se ven, y otras que no lo son tanto, que son las que se escriben, como ocurre en la vida.
Claro.
Qué curioso eso, ¿no?
Sí, y cada vez hay más, digamos, planos de noticias. Por ejemplo, se está dando, además de esos niveles de noticias, están dando, por ejemplo, locutor, una información de un homicidio, y en el costado aparecen los números de la quiniela.
¡De la quiniela! Y uno se confunde, ¿qué están sorteando? ¿Homicidio?
Sí.
Uno dice, homicidio, dice, 184.
O a veces tapa el muerto, ¿vio? Esa frase.
Tapa el muerto, sí.
Lo tapa el muerto. Y uno dice, pero ¿mató a alguien? Y cuando se corre, cuando aparece...
Eso, claro, están los números de la quiniela a la derecha. El homicidio en el medio y abajo Cristina Kirchner,
sí.
Que va por la mitad.
Claro.
Más el locutor, más la temperatura, la hora, el
logo
del canal.
Mucha información.
El logo del canal. Alerta,
alarma. Un surmenage el otro día.
Hay que mirar la tele como si fuese por una cerradura. Hay que acercarse a algún agujerito para mirar lo que pasa, porque pasa lo mismo con el fútbol.
Con el fútbol sí, ya es imposible.
Es imposible ver
fútbol. En vivo, la temperatura, la hora, los minutos que van, el score.
Y los chivos abajo.
Los chivos abajo y los tipos que hicieron los goles. Y no hay lugar para ver el...
No.
Tenés que ir atrás del televisor y verlo del otro lado.
Claro. Casi nunca sé cómo terminan los partidos.
No sé.
Pero incluso en la cancha, esos carteles luminosos de publicidad estática que cambian, se mueven todo el tiempo.
Yo si jugara, me volvería loco.
Sí, se marea.
Te juro, no, en serio.
Yo una vez lo vi un 7 agarrado como diciendo, ¿qué pasó? Porque es mucho.
Yo me acuerdo de haber jugado en una cancha muy finita. No sé jugar en cada lado. Muy finita. Entonces los suplentes, peor todavía, creo que eran tipos que jugaban otro partido. El partido siguiente. Entonces pasaban por el costado de la línea y se movían. Y yo a veces le tiraba una cortada.
Un pelotazo.
Me levantaba la cabeza, había un tipo de azul que iba para allá y se la tiraba.
Claro, no saltaba nunca la cabeza.
Y el tipo se volvía y seguía precalentando.
Claro.
Bueno. ¿Decía no, algo más?
Sí, no, digo, ¿no nos pondrán aquí publicidad estática, carteles luminosos?
¿Seguro? No, en realidad, como aquí solo es audio, en la radio le agregan a este programa un tipo que de cruza
va
diciendo las noticias. Cristina Kirchner.
Mientras nos hablamos,
llegó a Nueva mientras nosotros estamos aquí. Sí. Y mientras tanto, otro tipo. Primer premio de la lotería.
Y también pasa música.
Y pasa música al mismo tiempo. Y todo se hace una polifonía. Uno se acostumbra el oído a la polifonía.
Claro, después cuando uno quiere hablar con alguien y están los dos solos, algo te falta siempre, ¿no?
Claro, te falta la música de fondo, el ruido.
Es aburrido ya comunicarse con la gente. Porque
menos
falta
en
todo.
La música, la gente ama la polifonía en todas partes.
Sí.
Bien. Vamos a saludar otra vez temprano. ¿Dónde está el reloj? Aquí está. Tenemos un reloj aquí. ¿Ven?
¿Saludamos? ¿Quiere usted?
Sí, estaba pensando qué otra cosa he visto molesta.
Ah, pero si quiere cosas molestas, hacemos un programa especial y lo preparamos bien.
Ya existen.
¿Sabe que estoy con una disyuntiva? Porque tengo que ir a Punta del Este ahora.
¿Usted con el macho?
Con el macho de un día nada más. Pero viajo, me dijeron justo el día, parece que en Uruguay cambian la hora.
Sí, sí, la cambian a cada rato.
Son las 5 de la tarde ahora en Montevideo.
No sé, ahora en octubre cambian.
Por sorteo la cambian.
Pero estoy un poco perdido porque cambian una hora y yo viajo 45 minutos más o menos en avión.
Y va a llegar antes de salir.
Estoy un poco perdido con eso, me da un poco de miedo. Y más que por el avión, que ya me da bastante miedo, por no saber cuándo.
Además, es un viaje no muy lindo el viaje en avión a Montevideo.
No.
Un viaje en una zona muy.
Es que se sacude, primera plaza.
Y aparte, como el avión no alcanza la altura de crucero,
tiene
solamente despegue y aterrizaje. Ese viaje.
Claro, claro. Pero capaz que lo que pasa es que si el avión tiene algún problema, supongamos. Y se cae, pero se cae del lado de que ya la hora se corrió. Capaz que yo todavía no salí.
Claro, todavía no salió. Y entonces ya le avisan y no sube. Usted, fíjese.
Claro, yo espero un rato.
Mire, antes de subir,
pero estuvo último.
¿Se cayó este avión? No.
Llamamos TV, pero
usted sabe que es tan cerca Punta del Este que en el despegue, o Montevideo. En el despegue se pasa el avión.
Sí, tiene que volver.
Después tiene que volver.
Todos van a Punta del Este, sí. Por eso el aeropuerto de Carrasco lo habrán hecho tan lejos del centro de la ciudad, ¿no? Porque no se pasa. ¿Cuánto está? No, está como
son 20 y tantos kilómetros.
Ah, más cerca que
eso. Hay algunos aeropuertos que quedan más lejos que el viaje que uno hace en aviones.
Sí, 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 sí. Aeropuertos que están incluso en otros países.
Sí.
Sí, ese el aeropuerto de Jujuy, por ejemplo, es un aeropuerto
que está en Salta, sí.
Que está prácticamente en Salta.
Para no molestar a los vecinos.
Claro.
Porque yo se la regalo a usted. Yo vivo al lado del aeropuerto.
Oh.
Ah, mi marido se la pasa agachado. En otro orden de cosas, ¿no?
Sí. Una pesadilla, claro, vivir cerca.
Mi marido sí. Bueno, vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno, yo voy a saludar a Mariana Paladino y Claudia Bueno, productoras de Azulunala ambas. Y Mariana me ha asesorado en un tema importante, así que le agradezco.
Usted siempre está pagando favores con saludos.
Sí,
sí.
¿Cuál es el salario del miedo?
Yo un beso a doña Esther de Caballito con muchísimo cariño.
Bueno, yo tengo aquí algunos correos electrónicos. Daré cuenta de parte de Helios. El primero ante mi vista es el de Andrés Müller de Tandil. Nos saluda, nos felicita, pide algunas canciones. Señor tiene que saber, o Cazador de mis sueños, o Aquel tapado de armiño. Gracias, Müller de Tandil. Waldo Graf se llama este amigo. Hace unos días le pregunté por el tema del Apache argentino pensando que era una milonga. Usted dijo que era un tango. ¿Cómo reconozco la diferencia entre estos estilos? No es tan fácil. Siempre pensé que el tango era más regular en los golpes de acompañamiento, claro, en cuatro. Y la milonga tenía un formato más sincopado del orden de corchea con puntillo, corchea, que es el formato de ese tema. Yo diría que es corchea con puntillo, semicorchea, corchea, corchea, por ejemplo. Es así, ¿no? El del Apache argentino y el de la milonga también. En realidad, lo que sucede es que los primeros tangos no conocían esto. Sino que era así. Todo parecía la manera. Y milongas, la milonga era en principio un poquito más lenta, porque no existían milongas como la puñalada, que vienen después, cuando el tango ya había adoptado esto, que a los efectos de los tangos de 900 es más feo. Esto claro. Sirve para otros tangos, pero no para los tangos de 900. Mirá qué lindo y qué feo puede ser esto. Mirá, esto se llama muñequita. Mejor todavía, mejor que muñequita y Bet.
¿No te acordás que conmigo te pusiste un sombrero?
¿Para qué le voy a poner más?
En la puerta de un boliche, un bacán encurdelado. Recordaba su pasado, que una mina se amuró, y entre vapores de caña acuden a su memoria esta página de historia que su corazón grabó.
Esto es Ivette, tal como se cantaba en la década de 1910 a 1920, que es cuando se inventó. Pero después, algunos de estos tangos, este por ejemplo, pasaron a...
En la puerta de un boliche, un bacán encurtelado, recordaba su pasado.
Es muy moroso, es muy moroso. Está bien para los mareados, pero no para este. Este más.
No te traje pa' tu santo un par de zarzos bien de pute, que una noche a un parabute del cotorro le piante. Y con ellos una fonda con las canillas de gamusa y una pollera papusa hecha de seda crepé.
Es mucho mejor, más liviano. Bien, la milonga, que coexistía con estos tanguitos, era más lenta y más se reconocía por lo elemental. Básicamente era más o menos igual, se escribía igual, pero eran un poco más lentas. Y fíjate, ¿no? Me cuesta encontrar una milonga, tiene que ser milonga vieja, más parecida a la milonga campera.
Eso lo decimos, quizás me sentimos el folclore, ¿no?
Ve que armónicamente es. Mientras que los tangos tenían mucha mayor complejidad armónica. Después el tango pasó a la marca de cuatro y la milonga se quedó con aquel ritmo que tenían los tangos de 900. Y pero básicamente la figuración es igual.
¿En ningún caso tiene que ver con los instrumentos, con que se utilizaba quizá más la guitarra antiguamente que el piano, o eso nunca
fue? Podría ser. De hecho, la desaparición de la guitarra de las orquestas coincide con ese cambio de figuración. Bueno, discúlpeme. Vamos a seguir leyendo, que hay algunos más. Alejandro, ya se lo dije. Lo voté a usted, dice, en un concurso que hay. Bueno, dice Pablo.
¿Concurso de qué? Claro, a ver.
De radio, un concurso de premios de la radio. ¿Cuál será?
Ah, los premios Éter.
No, Clarín también puede
los
ser.
Los premios porque... Éter.
Éter
o... Lo sacamos el año pasado.
Si vota la gente son los Éter, en Clarín no vota la gente.
No, en Clarín votan los macanudos.
No, claro.
Votamos nosotros.
Nosotros,
por ejemplo.
Que somos macanudísimos.
Bueno, debe ser Éter. Calcula cómo será que el año pasado ganamos nosotros. Pero no sé si el de la gente, creo que ganamos el que elige con el dedo a Liberty.
Claro.
Ese es ganamos. Este. Porque hay uno que vota a la gente, otro que vota a un jurado y otro que lo pone a Liberty con el dedo, que para eso es el que garpa. Y ese lo ganamos nosotros.
Sí, este dijo.
Dijo, este. Bueno, Juan Pablo vive en Cerro Largo, en Melo, en Cerro Largo, Uruguay, ¿no? Bueno, y quiere que... ¿Qué quiere? Ah, que no vayamos en verano a Montevideo, sino en invierno o en otra estación, ya que los estudiantes, lo dice con muy buen criterio, los estudiantes se van a Montevideo,
claro,
durante el verano, y vuelven a sus pueblos de origen y se pierden la posibilidad de...
¿Pero vive otra gente en Montevideo durante el verano o se va?
Sí, vive, pero es menos gente la que hay en Montevideo. Es menos gente la que hay en Montevideo en verano que en invierno. Bien,
entonces, estoy aquí otra vez. ¿Insiste en ir en verano, entonces? ¿Cómo? ¿Insiste en ir durante el verano?
Y lo que pasa es que Montevideo tiene unas playas muy lindas, que se cree.
Ah, claro, entonces...
Alicia sí. De Córdoba nos saluda, te esperamos, lo mismo que al Sexteto Cabernet. Y aquí me dice este querido amigo Rodrigo, ¿qué tal, Rodrigo, cómo estás? Dice, el mejor gobierno es el que encuentra el equilibrio entre el orden y la libertad. Es fácil lograr orden sin libertad y obtener libertad sin orden. Las claves son moderación, pragmatismo, tolerancia, etcétera, etcétera. Y dice, de los tres poderes, bla, bla, bla. Y dice, el rey que sabe gobernar no actúa, deja que todo se desarrolle naturalmente. Por ejemplo, las inundaciones. Y está todo bien, pero yo digo que eso que dice usted no está a mitad de camino.
No.
Se llama menemismo.
Claro.
Y no... Y es totalmente liberal, no está en la mitad del camino, está justamente en una de las puntas que usted puede preferir, naturalmente. Es el liberalismo,
sí.
De ese fer, de ese pase. Y usted deja ser, deja pasar, y lo que pasa es que es mentira que usted no hace nada. No haciendo nada, hace.
Claro.
¿Qué hace? Bueno, las fuerzas más poderosas tienen las manos libres para... manejar sus intereses mejor, yo que
claro.
Sé. Yo no quiero poner mi parecer aquí, yo no tengo parecer, pero evidentemente, si usted no interviene, las fuerzas poderosas del mercado dominan a las que lo son menos, de manera que habría que de algún modo participar. Ahora, ¿hasta dónde participa usted como gobierno? ¿Participa hasta dónde? ¿Un poquito? ¿Mucho? ¿Muchísimo? Claro. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Alfonsín? ¿Lenin?
Claro.
Son distintos grados. O sea, no es tan sencillo. Si fuera tan sencillo...
A todo andaría maravillosamente bien. Ese concepto de equidad de lo que intenta regir...
Usted dice el punto medio. ¿Cuál es el punto medio?
No es una cuestión.
Y además, ¿sirve el punto medio?
Claro.
¿Cómo sabe que en el punto medio andan bien las cosas?
Lo que pasa es que hay un concepto desde el punto de vista... de lo liberal, digamos, de una cuestión tutelar del Estado que no es real, digamos, no debería ser, por lo menos, sino...
Los liberales no quieren esa cuestión tutelar. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo. Bueno. Pero ¿y qué es el justo medio? Por ejemplo, usted dice, pongamos esto por caso, ¿no? Usted dice que le debo 1.000.000 de mango y yo digo que no le debo nada. ¿Cuál es el justo medio? ¿Que yo le dé 500.000? Explíqueme cuál es el justo medio. No es tan sencillo el mundo, mi querido amigo. El otro día se me ocurrió, dice Tomás, que había una relación entre el equipo de fútbol del que uno es hincha y el tipo de políticas económicas que uno prefiere. Sí, y mire qué curioso. Dice, el patrón era el siguiente. Los hinchas de Boca creen en la intervención del Estado en el mercado, mientras que los hinchas de River son liberales. Y se diera una pavada. Sí, usted sabe, yo escribí una nota que se llamaba Todos somos de River, que decía exactamente eso. Y usted me viene a decir que era una pavada. Pero está bien pensar así, ¿no? Me gusta más lo que dice usted que lo que decía yo, desde luego.
Quizás ya tampoco ya no es así, ¿no? al menos en el
no,
boca
no
y arriba.
No, tiene que ver con la realidad. No, no se equivoca. ¿Qué tiene que ver con la realidad? Eso es una idea poética. No, no es, se trata de hacer un censo de River, a ver si son peronistas.
No, 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 pero no como censo, digo como elección. Digo, los móviles para elegir el cuadro de que uno es...
No, no sé poco, si, no, si no, no.
O sea, si el
pasa
ser
por, pasa por una idea poética, por una idea mítica. ¿Qué idea tiene usted de las hinchas de Boca?
Ah, falsa, eso sí, claro, sí, sí,
falsa,
sí, sí, sí.
Que son mucho más populares que los de River.
Sí.
Esa es una idea que existe.
Sí, claro.
Pero después, claro, no, si usted hace el censo, resulta que los de Boca, empezando por su presidente, son personas muy poderosas. Y algunos de River no, bueno, entonces empieza, no, porque, pero no, no es eso lo que...
Sí, además esa idea mítica es la que también permite hacer comparaciones con otros países, ¿no? Usted en tal país, ¿de qué cuadro le gusta más? ¿Es Peñarol o Nacional?
Claro, entonces dice, bueno, usted, si es de Peñarol debe ser de Boca. Y usted
creo
sabe
que es al revés.
Revés,
sí, sí.
Es usted al revés, sabe que es al revés, sí.
El Boca no sí.
Bueno, vamos a, al programa considerado en sí propio y después leeré algunos otros correos. Oh, agradezco ahora
sí.
Ángel de Sevilla, Claudio de Villavoz, un amigo que vive en Sevilla, que se sabe de memoria lo que me costó el amor de Laura. Mira vos, viviendo en Sevilla, ¿no? Bueno, bueno, listo, dale, vamos.
Bueno, todos estos correos han llegado a dolina@infobae.com, el teléfono es 4535-4000, si no está en Buenos Aires,
¿sí?
Prefijo 011, y les digo aquí a los que están presentes que aquí hay dos cajas, hoy están juntitas ahí adelante, a donde pueden dejar mensajes y también pedidos para el sordo Gansé.
Bueno, hablaremos hoy del cadáver de Abraham Lincoln.
Ah, se lo habían pedido hace un tiempito.
Sí, hace un tiempito, porque esto figura en un libro que escribió justamente López Mato, que está promoviendo en esta misma radio. Como digo, no lo hacemos por esa razón, desde luego. Pero bien, Lincoln fue asesinado, como bien sabemos, en 1865 por aquel actor John Wilkes Booth. El doctor Curtis fue encargado de hacer la autopsia. Le dijeron, hágale la autopsia al señor presidente. Autopsia que solo sirvió para que los elementos usados fueran a parar al Museo de Salud y Medicina de Washington. El Congreso ofreció la cripta que hay bajo su cúpula como lugar de reposo para el muerto. Esa cripta había sido construida para albergar los restos de George Washington, pero la familia deseaba conservarlo en la cripta familiar, así que el lugar estaba entonces vacío. Se lo ofrecieron a Lincoln, pero la familia de Lincoln tampoco aceptó ese honor. Se había decidido que sería enterrado en Springfield, que es la capital del estado de Illinois, que es el mismo estado en donde se encuentra la ciudad de Chicago, que es mucho más grande. Pero en Estados Unidos tienen la costumbre de poner como capitales a ciudades pequeñas, en general.
Inclusive creo que hay muchos Springfield,
sí.
Y de ahí que
muchísimas
los
ciudades
tomaron...
de Springfield... Lo cual aprovechan los guionistas de Los Simpson. Para transportar el cuerpo hasta Springfield, por casi 2.000 kilómetros, hacía falta una buena técnica de conservación. Durante la Guerra Civil, una de las acciones del gobierno había sido la de preservar los cadáveres de los caídos en acción en las mejores condiciones posibles. Esa idea dio lugar al desarrollo de unas técnicas de embalsamamiento mediante la inyección de químicos, es decir, de productos químicos, no de personas dedicadas a la química. Sería muy difícil inyectarle, por ejemplo, un estudiante de química a un presidente muerto. Bien, la primera patente de un producto químico destinado al embalsamamiento, digo, habiendo egipcios, mirá que,
sí.
Que vas a patentar un líquido así, pero data de 1856... y pertenece a Anthony Gausardia, así se llamaba. En pocos años muchas patentes fueron registradas. El cuerpo de Lincoln fue embalsamado, sin embargo, por un señor llamado Thomas Holmes, con un líquido de su invención llamado Innuminata. Es decir, no llamado. Holmes conservaba en su casa de Brooklyn muchos cuerpos embalsamados. Los embalsamaba y después por ahí no los retiraban y él se los quedaba. No era raro ver cabezas sobre los sillones de su sala.
En vez de almohadones.
Es curioso, en vez de ponerlas sobre la mesa, o en un aparador, que es donde quedan bien las cabezas, te la va a poner arriba de la silla que uno se va a sentar y queda encima de la cara de un finado con esa sensación tan desagradable que sentarse sobre el rostro de alguien.
Claro, para los dos, ¿no?
Se me dirá que a lo mejor peor la pasa aquel que está debajo en esta relación jerárquica. Pero como en este caso está muerto ese hombre, es uno solo el que sufre. Bien, el caso es que este hombre, Holmes, murió loco, como no podía ser de otra manera. Murió y vivió loco, diría yo, ya que una persona que pone cabezas embalsamadas como almohadones, muy cuerda que digamos no está. Bien, volvamos al viaje del cadáver embalsamado del presidente Lincoln. 1 millón de personas durante un viaje de 2 semanas pudieron apreciar el cuerpo perfectamente conservado. Junto al presidente viajaba el ataúd que contenía los restos de uno de sus hijos, muerto 3 años antes, y que también había sido embalsamado en previsión. Al llegar a Springfield, el cuerpo fue transitoriamente hospedado en una bóveda a la espera del mausoleo que se le iba a construir después. En esa llegada, parece que estaba el poeta Walt Whitman y le dedicó algunos versos. Años después sucedió algo curioso. Alguien se quiso afanar el cuerpo. Atención. Un falsificador llamado Big Jim Kinley tenía un gran negocio con la falsificación. Falsificaba dólares. Kinley lo hacía tan bien que era casi imposible diferenciar sus billetes de los originales. Eran tan exactos que el Tesoro americano se había visto obligado a retirar de circulación a los billetes de $5, que eran bastante peores que los que hacía Kinley. No trabajaba solo. Una parte importantísima de la falsificación la hacía su socio, Benjamin Boyd, que era experto en la preparación de las placas. Pero parece que se lo llevaron en cana a Boyd y le confiscaron las placas. Entonces Kinley, desesperado, empezó a buscar otro y no encontraba ninguno. Entonces se le ocurrió la siguiente extraña idea: afanarse el cuerpo de Lincoln y pedir a cambio del cadáver la liberación de su socio Boyd. Una idea totalmente desatinada. Pero tipo, yo me lo afano a Lincoln y después le digo, si quieren el cuerpo de Lincoln, lárguelo a Boyd y yo después se lo dejo en una esquina.
Capaz que le ofrecían...
No digo lo largo porque...
Capaz que le ofrecían 30.000 millones de dólares, el tipo decía no.
No, yo lo que quiero es yo... a este para falsificarlo.
Los 30.000.
Curioso, ¿no? O sea, para poder cometer un delito, primero tenía que cometer otro. Entonces contrató un cómplice, empezó a buscar un cómplice para que lo ayudara, no ya a falsificar dinero, sino a afanarse el cadáver de Lincoln. Primero contrató a uno que era bastante equivocado, ¿no? Porque este tipo que eligió, cuyo nombre se ha perdido para mí al menos, confesó sus intenciones de afanarse el cadáver de Lincoln a una señorita que lo acompañaba. La dama, que era ligera de cascos pero patriota, avisó a la policía acerca de las intenciones de su compañero y al tipo lo metieron en cana. Kinley entonces tuvo que esperar un par de años, porque no solo le habían encanado al cómplice, sino que el cómplice había cantado que se estaban por afanar a Lincoln, así que lo empezaron a cuidar más. Kinley esperó un par de años, buscó entonces a un par de cómplices más discretos. Eran dos profesionales más serios, Terren Mullen y Jack Hughes. Planearon dar el golpe la noche del 7 de noviembre de 1876. Eso se llama un plan. Y eligieron esa noche porque había elecciones. Y en esa noche se iba a conocer el nombre del nuevo presidente. Y los ladrones creían que, primero, que podían causar un buen revuelo con esa prensa, ¿no? Y segundo, que no iban a estar vigilando tanto al muerto. Pero nuevamente la información se filtró y los rumores llegaron a oídos de Robert Lincoln, otro hijo de Abraham, que vivía. Intervino entonces el servicio secreto. ¿Qué hizo el servicio secreto? Destinó a algunos agentes para que se infiltraran en la banda. Involucraron, por ejemplo, a un ladrón arrepentido llamado Swiggles, cuya especialidad era justamente el robo de cadáveres, pero él los afanaba para la Facultad de Medicina. Incorporado a la banda, Swiggles, que era de servicio secreto, mantuvo informadas a las autoridades. No, oh, lo van a hacer así, de acá, qué sé yo.
Hubiera llamado a la mina, a la primera.
Hubiera llamado a la mina, pero bueno. Por eso el día en que el grupo de Kinney partió de Chicago hacia Springfield, lo siguieron unos cuantos agentes secretos. Los ladrones no se dieron cuenta de nada. Los agentes secretos se adelantaron a los chorros y ocuparon oscuros recovecos de la cripta en donde yacía Lincoln. Cuando apareció Kinney con su banda, Swiggles, el agente infiltrado, debía darles a los agentes una señal sonora, ponerle un chiflido. Pero resulta que no encontraba oportunidad para hacerlo porque siempre lo estaban mirando. En una de esas, Kinney, Mullen y Hughes, los verdaderos chorros, estaban un poco incómodos en la cripta. Se alejaron un poco y, por un momento, Swiggles quedó solo. Cuando notó su soledad, tocó el silbato y los agentes aparecieron entre las tumbas a los tiros. ¡Puah, puah, puah! Que los chorros verdaderos, cuando escucharon ese ruido, salieron rajando. Algunos dicen que tal vez creyeron que un ejército espectral venía a castigarlos por perturbar el descanso de los justos. Porque parece que mientras corrían, pedían perdón a Dios, qué sé yo. Igual no los agarraron nunca. Lo cierto fue que ese intento obligó a mantener el cuerpo de Lincoln fuera de la cripta en un lugar más seguro por muchos años. Durante todos esos años, las personas que venían a rendir su respeto a Lincoln lo hacían ante una tumba vacía. Finalmente, en 1901, Abraham Lincoln fue colocado definitivamente allí, pero custodiado por toneladas de cemento para desalentar cualquier otro intento de robo.
Claro.
En cuanto al falsificador Boyd, el que estaba en cana, no pudo salir de la cárcel. Y me imagino que Kinley no pudo reiniciar exitosamente sus tareas de falsificador. Una historia extraordinaria esta que cuenta López Mato en uno de sus libros, ¿eh?
Quizás era más fácil liberarlo directamente al otro, organizar un plan para ingresar,
claro,
a la cárcel.
Claro, era más fácil rescatarlo a Boyd de la cárcel que a Lincoln de su cripta.
Sí,
claro, me imagino yo.
O afanar un banco.
O afanar un banco y listo, y afanar dinero bueno, no falso. Pero a este le gustaba más el dinero falso,
sí,
de Boyd que el bueno que hacía el tesoro de la Casa de la Moneda. Se puede dedicar esto a Whitman y al pobre Lincoln también. Era republicano Lincoln, un detalle curioso, ¿no? El adalid de la lucha por la abolición de la esclavitud era republicano, no era demócrata, era republicano. ¿Sabe cuántos votos sacó Lincoln en los estados del sur en las elecciones en las que salió presidente?
¿Cuántos?
Ninguno. Bien.
Qué bárbaro.
Bueno, hemos ido a la discoteca donde también falsifican discos, ciertamente. Y nos encajaron uno. A nosotros nos gusta mucho Falsa Moneda, pero como ya lo habíamos pasado muchas veces, vamos a elegir uno que pasamos menos, que se llama Moneda Falsa, que es mucho peor.
Es la falsificación de Falsa Moneda.
Es la falsificación, sí, de Falsa Moneda, que se llama Moneda Falsa.
Pero lo anotaron mal.
Yo le había puesto La Falsa, Falsa Moneda. Es una canción mía, pero breve. Así que, ajá, alguna ventaja habría de tener. Está allí, creo que el trío de Federico Mizrahi. Está Karina Berlegui, Ruth Attaguile. Y por suerte, en una pequeña frasecita,
usted también,
pero está. Ni se nota. Se llama Moneda Falsa. O Falsa Moneda. No, Moneda Falsa.
Moneda Falsa.
Adelante.
Moneda falsa de mi voz. Palabras que no entenderás. Cuando yo te juré que sí, tal vez creerás que ya me fui. Ya. soy la de ayer, ya no soy la de hoy, soy una extraña para vos, soy una extraña para mí. Nunca podrás saber cómo resuena en mí la voz de tu tristeza, tu desvelo y tu ilusión. Nada es lo que parece ser. Ni siquiera esa canción.
Las voces de Karina Biorlegui, Ruta Taguile, junto a Federico Mizrahi y Alejandro Dolina, Moneda Falsa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
De lunes a viernes encontrate con El Argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino, el diario que no se vende. El Argentino, el diario gratuito de las mañanas.
Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, 35 años de experiencia, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería, 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González, 4588-0570 o 4588-0568.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, en la sala Julio Cortázar. Mañana también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660 y la entrada es libre y gratuita. Estamos rodeados de libros.
Rodeados de libros, sí.
¿Vos cómo?
Huyamos.
¿Qué te...
Han llegado muchísimos libros, ¿eh? El primero, del siglo XXI. El siglo XXI nos manda unos libros fantásticos. Son memorias, y en realidad son las memorias de Tulio Alperín Donghi, de quien estuve hablando casualmente hace poquitos días con Oscar Steinberg. Mire, lindo libro de memorias de Tulio Alperín Donghi.
Tiene fotos la edición también, ¿no?
Tiene fotos la edición, sí. Recuerda la cara de Alperín Donghi, ¿no? Medio, uh-huh. Con esos anteojos, medio achinado él, ¿sí?
Bien. Bueno, yo tengo un libro que se llama Ya no existe Sakuntala. El autor es Marcela Ciruzzi. Después también tengo El clima visto desde el sur, el calentamiento global según los países emergentes, de distintos autores. Es una colección de Le Monde Diplomatique.
Muy bien.
Y La educación más allá del capital, ruego a Dios pronunciar bien el nombre del autor, Isvan Mesaros.
Muy bien. ¿Es del siglo XXI también ese?
Este es del siglo XXI, exactamente.
¿Usted qué tiene, querido?
Yo tengo dos libros de capital intelectual, ¿eh? Uno es Historia crítica de la ciencia argentina, del proyecto de Sarmiento al reino del pensamiento mágico, una especie de resumen de la historia de la ciencia aquí en este país, de Julio Orione. Es el autor.
Parece breve el libro, ¿no es cierto?
Sí, es breve.
Usted
dice que tiene que ver en...
Tiene que ver
con cierta cosa cronológica.
El pensamiento científico en Argentina, posiblemente.
Bien, también de capital intelectual, dentro de la colección En pocas palabras, el volumen dedicado a Rómulo Gallegos, Canto libre en el llano, es una obra de Orlando Jans. Que son breviarios de iniciación de Rómulo Gallegos, también de capital intelectual.
Bueno, Hombres y animales, ¿ya lo leyó?
No.
Son cuentos veterinarios con drama y humor de Gustavo Trinchero. Viene con una amabilísima dedicatoria del autor. Hombres y animales, cuentos veterinarios con drama y humor. Devaneos idiomáticos, tomo 2, de Francisco Vázquez. Me parece que este es algo que no ha venido de una editorial, sino de algún oyente. Pero en cualquier caso, Francisco Vázquez, Devaneos idiomáticos, tomo 2, editorial Cadam. De Capital Intelectual, también el libro llamado Nicolás Guillén, el poeta del son, escrito por Gabriel Sánchez Orondo. El desarrollo rural en Argentina, un enfoque territorial, compiladores Alejandro Schexman y Osvaldo Barsky, siglo XXI también. Y finalmente, de la misma editorial, Historia de las ideas en la Argentina, de Oscar Terán, 10 lecciones iniciales, 1810-1980. También del siglo XXI, como he dicho.
Sí, creo que son
lindos libros que voy a empezar a leer durante los 5 minutos que dura este noticiero.
Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas. Se suicidó José Genú, el ex vicegobernador y ex senador mendocino, se pegó un tiro luego de tomar un baño de inmersión en su casa. Fuentes policiales informaron que usó una pistola automática 9 milímetros. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron la decisión. Allegados al ex legislador declararon que padecía un cuadro cancerígeno avanzado desde 1991. Además, se encontraba señalado en la causa por las coimas en el Senado para tratar la ley laboral de la Alianza. José Luis Venderico, jefe de cierre del diario Uno, dio más detalles.
Estaba combatiendo una enfermedad terminal, un cáncer, que había tratado aquí en la provincia, en Buenos Aires y también en los Estados Unidos. Estaba completamente alejado ya de la actividad política, pero seguía comprometido en la causa por el escándalo, recuerden ustedes, se recuerda en todo el país, de las coimas en el Senado. Bueno, nos hemos enterado hace aproximadamente 35 minutos de esta novedad. En este momento hay un operativo policial y judicial frente a la vivienda de José Denut y han retirado el cuerpo en los últimos tiempos.
Cristina Kirchner amplía su agenda en Nueva York. Se reunirá hoy con la vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Pamela Cox. Así lo adelantó a la entidad financiera internacional tras la aprobación de 2 créditos para la Argentina. Seis grados, 2 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si no te hubiera sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010 y viví tu celular. Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista 47540909. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Mándanos un mail.
Dolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Y habiendo pasado ya casi 4 minutos de la 1 de la mañana.
Qué curioso este libro, ¿no? Historia crítica de la ciencia argentina, 89 páginas. O nuestra historia científica, no solo es la historia, es una historia crítica, ¿no?
Claro.
Es decir, hecha desde una superioridad.
Sí,
o no ha sucedido nada en la ciencia argentina.
O el poder de síntesis de este señor es increíble.
Es grande, ¿no? Por ahí no tenía tanto tiempo. Bien.
Muy bien, creo que es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
El siguiente segmento es Soy muy desdichada.
¿Por qué? Oh,
la habitual sección dedicada a la desdicha, incluso la desdicha profesional. Uh-huh. Pero particularmente a la mujer argentina, que es muy desdichada. Y aquí tenemos una serie de consejos que aparentemente podrían contribuir a menguar esa sensación de infelicidad. Por ejemplo, evite accidentes hogareños. Esa es una forma. Uh-huh. Destierre viejos.
A Lincoln.
¿Cómo desterrar viejos?
Sí.
Ah, no, viejos hábitos. Eso está bien. Empezamos con esto, porque a mí me gustan los malos hábitos. Hábitos que son perjudiciales para la salud y para la belleza también, Dice, es muy común, atención amigas, que cuando nos sentimos cansadas, ¡ay, qué cansada que estoy!, no encontremos mejor método que tomar un largo baño para relajarnos. Permanecer más de 10 minutos bajo el agua caliente quita la sedosidad y tersura de la piel. Es decir, no se sumerja durante horas en un baño caliente porque va a quedar como chorizo puchero.
Sí. Una pasita de uva, ¿eh?
Claro,
se arruga mucho.
Todo. Una mujer apucherada es lo peor que hay. Usted viene a su amante y la ve ahí tirada en la cama.
¡Ah, horrible!
Vení viejo que estoy en el baño y abre la puerta al tipo
y la ve ahí. Como un higo
sobrenadando en el caldito. No lo haga. El método ideal es tomar un baño de no más de 5 minutos con agua tibia y luego no importa. Otra mala costumbre, secarse la cara con una toalla vigorosamente es placentero, pero muy perjudicial.
Mira, porque se le borra la cara.
Sí. Primero se puede sacar un ojo.
¿Pero qué toalla tiene? ¿Te raspa mucho la toalla?
Raspa mucho porque te se arranca un rasgo.
Sí.
Pero también, como dice el señor, se le borra la cara. Usted se pasa, sí, sí, por ahí sí. No siente dolor. Pero al rato se mira en el espejo a ver cómo quedó.
Nada.
Y tiene una cara de esas caras imposibles de recordar.
Un plato.
Creo que no dicen nada.
Un plato vacío.
Sí.
Pero también entonces le borrará las arrugas.
Bueno, pero es preferible tener arrugas, pero tener algo en la cara.
Claro.
Pero usted dice que le borra hasta los ojos.
Los ojos son como una cosa, sí, un pequeño hundimiento.
Sí.
La nariz viene ya como plegamientos antiguos, ¿no?
Ajá.
Plegamientos de la edad primaria, así, apenas si se levanta.
¿Y si uno prosigue con todo el cuerpo en el secado, con esa toalla?
Así se inventó la invisibilidad.
Claro.
¿Se borra?
Totalmente.
Se borra totalmente, pero en el cuerpo no importa, porque usted no tiene rasgos en el cuerpo.
Claro.
Si tiene, por ejemplo, alguna raya en el cuerpo, algún accidente geográfico, se le borra.
Suele pasar.
Pero el cuerpo en general viene borrado, salvo honrosas excepciones.
Sí.
O sea, queda lisito.
Sí,
muy poquito. ¿Qué tipo de toalla usa?
Yo uso toalla acanalada.
¿Qué?
No la conozco.
La toalla acanalada tiene fragmentos de toalla con canales en donde no
de
hay
televisión.
En donde hay, por ejemplo, tela, otra tela, la que tiene abajo.
¿No sabía eso que usted dice?
¿Cómo que no? ¿No vieron como los repasadores que tiene como canales?
Yo tengo una toalla que dice Radisson Hotel Montevideo.
Usted se lleva las toallas de los hoteles.
Y porque son más suavecitas siempre.
Sí, sí, sí.
Pero la toalla no tiene que ser muy suave.
La toalla de papel, ¿sirve para secarse el cuerpo humano después de bañarse?
No.
¿No se le arde como una pasta?
Se le pega.
Se le pega, sí, sí. Se le pega el cuerpo y se le queda pegada. Yo antes me secaba mucho, yo voy a hablar de las toallas de papel, que son buenas, que
sí.
Etcétera. Y pensé, un diario es lo mismo.
Claro.
Entonces me iba a bañar con el diario.
¿Y se secaba con el diario?
Y me secaba con el diario.
No es muy higiénico. Porque le queda la tinta en todo el cuerpo. Sí,
me quedaba incluso pegados papeles de diario y yo no me daba cuenta. En la espalda,
sí.
Yo me agarraba una soja, más o menos me la pasaba, y yo no me daba cuenta, pero un día, me vio como es uno, ¿no? Me bañé y me sequé con la crónica.
Sí.
Salí con una dama, ¿no? Muy bien. Intimamos.
Qué suerte.
Intimamos, dice, bueno, la verdad que no puedo soportar más la lujuria que me agarró, dice la mina.
Como si hubiera que soportarla, además.
Claro, y llevamos a hacer el uno para el otro. Muy bien, entonces me desvisto y por ahí en determinado momento ya acallados los corceles de la lujuria, yo me iba de vuelta para agarrar algo y dice la mina, ganó Boca.
Claro, usted dijo, ¿cómo relaciona esta chica?
¿Por qué? Yo no, porque tenés... Pero hoy pará, que creo que ni solo gol.
¿Le leía el cuerpo?
¿Me leía? No, el pedazo de diario que tenía pegado.
Ahora, qué feo...
Le quedó pegado.
El eslogan de Crónica, que es firme junto al pueblo.
Firme junto al pueblo, justo mire donde me quedo.
Usted sabe que no hay que secarse mucho el cuerpo.
¿Qué pueblo es este? ¿No hay que secarse mucho?
El cuerpo no hay que secárselo mucho cuando uno sale de bañarse. Sino que conviene sacudirse.
¿Sabe cómo me seco yo? Yo vivo en un tercer piso.
Ajá.
Y me termino de bañar y salgo al balcón.
Ah, ¿y el vientito lo seca?
Sí, con el vientito del balcón.
Sí.
Pero sale como se baña.
Totalmente desnudo. Pero me dijo que hace
¿siempre
muy
vive
bien
al lado ahí del liceo de señoritas?
Exactamente. Pegado.
¿Pero y por qué dice que no hay que secarse usted?
No hay que secarse porque...
¿Tiene que quedarse un poco mojado?
Un poquito, y sacudir.
Ajá, sí.
Entonces se desprende el líquido solo, y después el resto se evapora. La piel necesita absorber parte del líquido que necesita, y el resto es expelido.
Como
hacia
el perro que sacude, ¿no?
Exactamente.
Ajá.
Ayer hablábamos de las cosas que hace bien la naturaleza, ¿verdad?
La naturaleza verdaderamente... ¿Y qué?
Ha inventado cosas.
Entonces conviene primero sacudirse y después se pega una secadita muy superficial.
A veces me seco con alguna cortina.
El empapelado, dice que está muy bien.
El empapelado, porque tengo un empapelado que le pusieron un papel medio berreta, medio tirando a secante.
Claro.
Y entonces me doy una vuelta así contra la pared y ya me seco.
Sí, lo que pasa es que...
El otro día justo había venido gente.
Sí.
Y fue un espectáculo dantesco. Yo venía por el corredor dando vueltas contra la pared. Se cae y dice, ¿ese hombre qué le pasa? Otro es usar una cortina, directamente tirarse en la cama y envolverse en las cobijas.
Claro.
Sí, no, pero imagínese también en ese empapelado tipo secante que tiene usted. Si usted se seca ahí, queda su figura y su silueta.
Y está muy bien si es la casa de él.
Claro, mi casa.
Pero viene
en
gente...
En casa. Está...
Pero es la casa de él.
La silueta, Calencho. Yo tengo que tolerar las siluetas del señor.
No, pero...
Porque también lo hace en el palier del edificio.
No, pero lo que pasa es que no lo hace más. Porque ahora pusieron salpicré por ese tema.
Sí, claro. ¿Sabe cómo quedé?
Para que no se...
¿Sabe que me compré? Justamente para no rejunearme. Me compré, me afané, mejor dicho. Yo voy siempre a Babieca.
Sí,
sí.
Que hay un secamano.
Ah, el del airecito.
Que te sopla, te tira aire caliente. Oh.
Pero te tira mucho ese secamano.
Sí, pero no, lo peor no es que... Es que yo lo puse a la misma altura. Es una altura de un metro, más o menos. Entonces, para secarme no ya las manos, sino el cuerpo humano todo, me tengo que agachar.
Claro. Y meterse ahí abajo, claro.
Me meto ahí abajo así y...
¿Sabe para qué sería?
Y por ahí me doy vuelta. Me pongo cabeza abajo.
Claro,
vuelta y vuelta.
Me seco de los dos lados, ¿no?
Se aplasta de los pies también.
Claro, sería lindo, sí, para los pies, ¿no? Ponerlo como una altura de 20 centímetros.
Un secapié, sí,
se
secapié
sería lindo, ¿no?
Claro, porque nadie se va a lavar las patas al baño, ¿no?
Y aparte...
No, me voy a lavar las patas.
No hay nada más aburrido que secarse entre los dedos.
Entre los dedos de las patas, sí, efectivamente. Yo como pedículo que soy.
Sí.
Esta es la hora del pedículo.
Sí.
Buenas tardes. Damos comienzo a este programa que se llama La Hora del Pedículo. Bien, como pedículo me atrevería a recomendar el secado minucioso de los espacios interdactilares. Porque en la humedad de esos espacios... Es
crece,
donde prosperan los hongos.
Todo, crece, sí, de todo ahí.
Como pedículo,
sí,
recibo muchas veces la visita de personas que tienen los espacios interdactilares florecidos en hongos. Unos hongos como paguizo.
En serio, más grandes que los dedos.
Más grandes, mucho más grandes que los dedos. De manera que séqueselo. Tengo también...
Lo que pasa es que yo tengo los dedos muy pegados, doctor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo de pegado los tiene?
Claro.
¿Lo tenía al nacer o se le fueron pegando de roñoso?
No. toda mi familia es hereditario.
Ah, ¿sí? Nosotros creemos que debemos haber tenido algún pariente en la Atlantis o algo por el estilo, porque tenemos muy pegaditos, entonces cuando queremos separar prácticamente...
No pueden. A mí no. Me pasa a veces cuando me pegajoseo, con algo, como algo muy pegajoso, bueno, no importa.
Sí.
Bueno, es una operación, todo es una operación.
¿Cómo me va a operar?
No, además que... Con una tijera le cortamos, se lo deja ahí un rato y se va.
Como fleco se le corta, lo que pasa es que tiene que hacer bien la cuenta de cuántos espacios interdactilares tiene que
siempre
cortar.
Siempre son menos que los dedos los espacios.
Claro. Porque el peligro del señor también es que, tanto tiempo con dedo pegado, le creció una sola uña para los cinco dedos.
Claro, como en Cinemascope.
Claro, exactamente.
Una uña continua.
Sí.
¿Cómo se la corta usted?
Y no me la corto. Por eso vine.
Ajá.
A usted ver, me va a cobrar lo mismo.
Zapato,
sí, como no, acá está.
Eso
es un cenicero. No una uña.
Ahora, mire esa uña. Sí.
Y mire el otro pie.
Ah, este es peor todavía. La tiene negra.
Sí. Me golpeé.
Se golpeó, claro. La uña se pone negra, ¿no es cierto? Cuando uno se golpea.
Y hay que esperar que se caiga.
Porque hay que esperar que se... Se le va a caer sola. Mire, en el otoño se le cae. Nosotros aquí, entre los pedicuros, con el señor somos pedicuros.
Son del sindicato de pedicuros.
Pedicuros, podólogos, pediatras, como usted quiera llamarlo. A la uña negra le llamamos la morocha.
Ajá, entre ustedes.
Claro, entre nosotros. Para señalar, dice, ponele, yo le digo, Roberto, pasale un poco la piedra en la morocha al señor.
Claro.
La morocha me ocupo yo siempre.
Cortale de la morocha al lado.
Ajá. Y yo, sí, ¿ustedes cobran por uña, por dedo, por servicio?
Por cara. Según la cara.
No me animo a preguntarle cuánto me van a cobrar, porque me da miedo.
No, eso es un servicio, según lo que usted se haga, ¿no es cierto? Tenemos el servicio BEP,
ajá,
que es, no solo le pasamos la piedra, porque veo que la dureza del pie es proverbial.
Sí.
Le dejamos el pie como el de un recién nacido.
Ah, eso me vendría bárbaro, la verdad.
Pero yo estoy un poco apurado, digamos.
¿Apurado en qué sentido?
Que me tengo que ir rápido, no me puedo quedar mucho.
No, se va a tener que internar.
Horas y horas. Ya como detalle artístico, nosotros tenemos a un fileteador.
La uña esculpida.
La uña esculpida, efectivamente, como control de calidad. Le hacemos filetes en la uña.
Ajá.
Filetes con la cara de Carlos Gardel o...
Con continúa,
una guitarra,
¿no?
Dibujada, flores.
Por el empeine hasta el talón, continúa.
Verso del Martín Fierro.
Como un tatuaje.
No, como un filete pintado. ¿Para qué sé cómo se va a hacer un tatuaje en la uña?
Y podría.
Eso en la uña, en la uña, ¿no?
Ajá.
Y salvo que usted la quiera usar para algo específico, la uña, ¿no?
¿Para qué quiere la uña usted?
No, como recuerdo me la pensaba llevar.
Sí, recuerdo de piedra pintada.
Sí.
Claro, como...
No, la uña tiene alguna utilidad, mayormente cuando se cae. Se le cae la uña, entonces sí, usted la puede colgar en la pared, ahí sí, la pintamos de motivo,
¿qué son?
Usted junta tres uñas y la pone a distinto nivel. Y
queda muy bien,
queda,
¿eh?
Queda muy bien queda. Le conviene un paisaje montañoso ahí.
Claro.
Pintado, ¿no?
Yo les quiero hacer una pregunta un poco complicada, no me animo a preguntarlo, pero como ustedes son especialistas, ¿es verdad que cuando uno se va, la uña sigue creciendo?
Sigue creciendo. El cuerpo, diría Borges, sigue emitiendo uñas después que uno falleció. Y sigue siempre. A veces no queda nada del cuerpo y la uña se extiende desde sí misma, se emite a sí misma.
Queda solo uña creciendo.
Uña creciendo.
Eso te da mucha impresión.
Sí, la verdad.
Uno
que
se mira la uña y dice, tú estarás aquí cuando yo ya sea solamente un recuerdo. O uña. Algunos dejan en las uñas, escriben.
Sí.
Para eso es útil también su uña, que es muy grande. Mensajes para la posteridad.
Los testamentos.
Mensajes para el siglo 3000.
Claro.
Y otra cosa que se puede hacer con uñas, ya de toda la familia, ¿no? ¿Vio esas cajas que venden de Mar del Plata? Que son unos alajeros.
Qué
que
lindo,
están caracoles. Sí.
Rodeados de enchapados en caracoles y moluscos, no quiero decir algo malo.
Y bueno, hacer una
con uñas, usted lo puede revestir.
No me gusta.
Con uñas de la familia. Mirá, esta es la del tío José.
Esta es la primera que se le cayó,
tío. Esta es la primera que se le cayó, que la puso abajo la almohada, ¿te acordás?
Sí.
Ahora yo, discúlpeme. Vinieron los ratones.
Pero yo vine porque ustedes me parece que no me están contando toda la verdad. Yo les voy a decir la verdad porque...
¿Por qué dices?
No, porque me dijeron que tenía que tener cierta confianza con ustedes para preguntarle lo que les voy a preguntar.
Pregunte, vamos.
A mí vino un tío. Me dijo que ustedes eran podólogos, que yo me dijo, pero si vos...
Podólogos,
pediatras...
Sí, de todo. Pediatras.
Sí. Todo lo que tenga que ver con el pie.
Pero, claro. Me dijo mi tío que ustedes esencialmente lo que hacían era un arte milenario.
Ah, sí, sí, milenario es... quiere decir chino.
Claro.
La China milenaria.
Claro, que es, puede ser, no sé, la lectura de uñas...
Se lo dijeron.
Sí, señor, ¿no es cierto?
Mira, este debe ser sobrino de Ricardo.
Claro, mi tío me dijo, primero tenés que entrar en confianza y después ellos te leen las uñas y la pegan en todo.
Sí, a la uña.
Pero para leer eso, ¿cuánto vamos a tardar en leer lo que tiene el señor?
Y con esta uña tiene para mil años.
Otra que la historia crítica de la ciencia.
Porque yo le voy a decir en abstracto. A ver, ponga... Dame un poquito de talco.
Sí, toma.
Sí, pues,
Perdóneme, pero me da un poquito de cosquilla.
No lo mueva tanto.
Dame un poco de desinfectante por cualquier cosa.
Porque yo estoy con algunos problemitas.
Sí, ya veo. Sí.
No, de amores, digo.
Ah. Mire.
Sí. ¿Qué dice?
Está muy claro. Fíjese, mira. Mira la raya que tiene el señor. Esta es la raya de la vida.
¿Cuál?
Bueno, esta.
Ah, pensé que me decía.
Esta que va de acá, mire, acá en la frente. Y aquí, va. Usted debe ir más o menos por acá, me parece.
Ya está en la punta acá.
No me queda mucho. No me la corto más.
Entonces no se la corte la uña.
No, claro.
Y después está la raya del amor.
Sí.
Mire la raya del amor, que es como una rajadura tiene usted. Quiere decir que usted tiene el corazón rajado.
Eso es todo.
Sí, además mire, la raya del amor es más larga que la de la vida. O sea, su señora
también la tiene rajada, sí. La de la vida.
Su señora perdurará más allá.
Mire, si ustedes no se enojan, yo les traje, sin que ella se dé cuenta, una uña de mi señora.
Ah, está bien. ¿Cómo se la sacó sin que se dé cuenta? Porque vio cómo son de...
Sí.
Cómo son de perceptiva la mujer. Uno le arranca una uña por llevársela...
al podólogo.
Al pedículo y enseguida se dan cuenta. ¿Qué estás haciendo?
Es increíble.
Y uno con la tenaza en la mano dice, no, el colchón, se escapó un resorte.
Tienen un sexto sentido. Sí.
No, mi mujer, por suerte, mi mujer tiene un sueño profundo.
Ah, sí, sí.
Entonces yo con una tenaza le saqué una uña porque a mí me dijeron que era conveniente la lectura paralela.
Sí, ajá, por supuesto. Sí,
claro, vamos a comparar.
Para todo, no paralela.
Mire qué uña que tenía.
Pero me va a amar. Eso quiero saber yo, me va a amar.
Un momento, perdóname. Hay que analizar.
Marcelo.
¿Cuál es el revés y cuál es el derecho?
No, esta, final.
Esta también está rajada, ¿eh?
Sí. Ahora, discúlpame. Vamos en cana si le lees eso. ¿Eh? Vamos a ir en cana. ¿No le vas a leer todo lo que dice ahí?
¿Por qué?
Mire, su mujer... Yo se lo voy a decir. Se lo digo.
Pero escúchame.
¿Pero qué?
¿Ve esta raya?
Sí.
Su mujer es una prostituta, señor.
Pero vamos de a poco.
No, de a poco no. Con esta raya no tiene más remedio.
¿Pero cómo? ¿Cómo me va a decir esa barbaridad?
Se lo digo de entrada para no...
Pero de entrada, si hace 20 años que estoy casado con mi mujer, yo. ¿Qué de entrada?
Pero la queremos igual, ¿eh? La queremos...
Igual, ¿cómo será, no? Imagínese.
Yo tenía alguna sospecha, porque últimamente está distinta.
¿Eh? Esta es la línea del amor, esta es la del dinero. Se juntan amor por dinero, prostitución.
Pero es una lectura demasiado...
Su mujer ejerce la prostitución, por suerte, cuando usted no está.
La verdad que yo no lo puedo creer, la verdad que...
Y créalo, señor, es prostituta.
36.
No, espere. Espere, déjeme ver una cosa. No. Discúlpeme.
Me dio otra uña.
La uña de mi señora es esta.
¿Y la otra que era su hermana?
¡No!
¡Ja,
No, la otra no sé de dónde la saqué.
Que a uno junta uñas.
Y bueno.
En cada lugar. A mí una vez mi señora esposa me encontró una uña en el bolsillo.
Uy.
Y me dijo inmediatamente, me dice, ¿de quién es esta uña?
Claro.
Oh, ¿para qué? Uno vio, anda así, qué sé yo, en cualquier lado.
Sí.
Y no supe qué decirle. Le digo, mirá, no sé, me la habrán puesto. Nunca falta alguien que me pone el pie en el bolsillo, sí, en el subterráneo.
Enojota.
Aunque te parezca mentira, hay muchas mujeres que roban.
Claro.
Son carteristas con los pies.
Sí.
¿Quién va a sospechar? Se agarran del pasamano con las dos manos.
Se cuelgan.
Y vos decís, ya, si están colgadas del pasamano, no me va a afanar. Y te afanan con el pie, te afanan.
Sí, sí. Le digo. Y tiene más habilidad que con los dedos,
sí,
de la mano.
Sí, sí. Y se ve que si justo se le cayó una uña. Y mira. Más te digo, me faltan 100 pesos.
¿Y se lo creyó su mujer?
No. No me tiene mucha confianza. Se
pero nosotros estamos rodeados de uñas. Y además
claro, siempre... me la traje para trabajar a casa, le dije yo.
Claro.
Es una uña de un... Uña a una de un paciente.
Sí.
Que la traje para... Para analizarla.
Claro, se llevan trabajo a casa.
Me llevan trabajo a casa.
Yo llevo siempre encima uñas... Para rascarme, por ejemplo, hay uñas de
claro,
nuestros clientes que son mucho mejores que las nuestras, sí, vamos a decirlo. Claro,
hay gente que tiene cada uña, que vos los envidias, decir, el señor sí que se rasca, ¿eh?
Así da gusto rascarse, ¿no?
Sí, claro. ¿Cómo lo envidio? A la hora de rascarme,
claro.
Manfredini, lo envidio.
Yo dejaría de trabajar nada más que para rascarme,
sí,
con,
sí,
esas,
sí,
uñas.
Sí, sí.
Ahora le hago una pregunta, porque me dijeron también que ustedes... Bueno, esto ya... Perdóname.
Vamos, sí, vamos.
Me cuento, yo estoy con algunos problemas económicos y me dijeron que hay un mercado negro de uñas para los comedores de uñas, ¿no? Los tipos que no aguantan y se tienen que comer las uñas y que ya no tienen más.
¿Qué nos mandó usted? ¿Qué nos mandó un momentito? ¿Qué nos mandó?
No, ya le digo, mi tío que me dijo estas dos cosas, que es cliente de
usted. Usted no es de la cana, ¿no?
No soy de la cana, señor.
Usted nos pone en un compromiso porque eso está absolutamente prohibido.
Sí, ser el tráfico de uñas.
Y más en un caso como el de la alimentación. La alimentación es un tema muy difícil porque viene mucho inspector, mucho chancho, viene acá y la uña... Sí que es muy mala la uña.
Sí.
Para comer,
sí.
Es mala. Porque tiene mucho azúcar.
Ah, sí. Y la uña de quien de un panadero tiene mucha azúcar. ¿Eh? La uña de un panadero tiene mucho azúcar.
Y la uña del que come azúcar tiene azúcar. Tiene mucha azúcar.
O sea que la uña es un resumen de todo.
De todo. Somos lo que comemos.
Tenemos las uñas que merecemos.
Que merecemos, sí, señor.
Lo leí.
Tenemos las uñas que merecemos, señor.
Lo leí en un cartel.
Usted tiene las uñas
que merece, no tiene
otras.
Entonces, usted agarra una persona que come mucho dulce, se corta las uñas y la uña está distinta a una persona que come salado, salada. Persona que come amargo, amarga. Las uñas de los chinos son amargas como uña de chino. Porque el chino come arroz, sí, jengibre, fernet, todas esas cosas. Esas cosas amargas. Entonces,
amargo
a mí, yo le pruebo una uña,
sí,
y le digo lo que come el tipo. Le digo lo que come.
Qué increíble, pero están especialistas, son ustedes.
Entonces, bueno, por todo eso es un tema delicado. ¿Usted mayormente qué come? Para ver, porque hay uñas que tienen un precio.
Ah, para la reventa, dice.
Para la reventa.
Y yo soy muy goloso.
La uña de goloso.
Chao.
Esa es la que más sale.
Sí,
esa es la que más sale.
Soy muy goloso.
Sí, 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 sí.
Esa te va a costar.
¿Y cuánto, por ejemplo?
Como uña de goloso, se suele decir, ¿no? Aquí estoy como uña de goloso, digo.
¿Y cuánto le tengo que traer? Es
y mínimo 10 uñas. Un juego.
Juego completo.
Sí, si sí, juego completo se paga más, ¿no?
Como lo cubierto, digamos.
Claro, si falta alguna, ya no es tanto.
Pero no vas a completar con uñas de otros lados mezclado.
No, se corta dos veces la misma, porque lo vamos a descubrir. Porque cada dedo tiene distinto gusto también.
¿Sabe qué tengo yo? Sí. ¿Sabe qué tengo? Esta debe valer. Estaba en un recital de Luis Salinas.
Sí, la uña de Luis Salinas.
Sí.
¿Y cuál? Porque mire, los dedos también tienen distintos gustos. Por ejemplo, hay un dedo más dulce, hay uno que es muy amargo.
¿Ah, sí?
Que es este.
Claro. de revolver el café.
Claro, así que usted no sabe de a qué uno...
No, pero digo, no vale por la condición artística.
Ah, no, pero no para comer, no se la va a comer. Eso
no,
para
pero,
ponerla sí. En la vitrina.
No hay coleccionistas
de comedor,
sí,
claro. En la vitrina con todo muñequito que le trae los giles. Y por ahí
y la uña.
Pone uña de Luis Salinas, le pone con letra gótica.
Por eso.
Y cuando viene alguien, mira, adivina qué es esto. Me dice, la uña de Luis Salinas. ¿Cómo sabés? Porque lo escribiste ahí.
No, claro, debe haber coleccionistas de uñas de famosos.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, nosotros ni hablar porque prácticamente vienen y las dejan aquí, ¿no es cierto?
Sí, no las mandan. O sea, las mandan.
Las mandan, sí, sí, sí.
Bueno,
esta
pero...
es la de Uña Ramos.
Mire qué justo. Mire qué justo.
Bueno. Pero ya no sé si el señor quiere que le saquemos o que le pongamos uñas.
Ah, porque también ponemos, ¿eh? Sí, sí, acá tanto... Acá lo atendemos.
Y la verdad que no sé, ahora tengo dudas, la verdad.
Porque
que
me... tenemos unas uñas postizas.
Ajá.
Ah, mire, mire esto. No, no, esto.
Ajá, perdón. ¿Pero la uña postiza es de uña o es de plástico?
No. Hay de uña también. Usted se lo puede hacer poner uñas de otro, ¿no? Pero mayormente es de plástico y tenemos de plata y de oro. De oro. Sale con una mina y dice, te voy a rascar un poco, mi vida, para entrar en confianza.
Con la uña de oro.
La mina ve las uñas 18 quilates.
Se muere.
Y dice, te amo, te amo, te amo.
Otra que las muelas. Y además se lo aplicamos donde quiera, en falange, falangina y falangeta.
Sí, sí.
Que son tres payasos.
Sí. Tres payasos que tienen un programa.
Mire, la gente del noticiero se ha hecho aplicar una en falange, falangina y falangeta, sumando un total de 15 uñas por cada mano y por cada pie.
En las famosas uñas de guitarrero.
Ajá.
Vamos,
o sea,
a
van a guitarrear.
Sí, claro. Noticias.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Una y media de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, dos décimas. Los gremios respaldan la investigación del asesinato de Rucci. Ayer le rindieron homenaje en la CGT. El secretario general de la UOM, Antonio Caló, destacó la decisión de la familia de reclamar que el asesinato sea categorizado como de lesa humanidad. Así lo dijo por Radio 10.
La familia pidió el agradecimiento nuevamente a la justicia. Como siempre, la UOM va a estar al lado de la familia, como tú siempre. Es triste porque yo estuve compartiendo con él y con Ignacio Miguel el 23 de septiembre del 73, cuando se votó nuevamente para que el país, el general Perón, no sea presidente por tercera vez. Y nunca voy a olvidar las palabras que Lorenzo le dijo, Leticia, cuidate, y él dijo, me despido. Y el martes, el 25 de septiembre, nos enteramos que lo asesinaron.
Polémica decisión judicial contra un hombre que atropelló a 7 personas, 2 de los cuales murieron. El juzgado correccional 4 de San Isidro lo condenó a 5 años de prisión, pero no irá a la cárcel hasta que el fallo quede firme en la Cámara de Casación Penal bonaerense. La tragedia ocurrió en el año 2006 en Pilar. El gobierno de Entre Ríos advirtió a los que queman pastizales. Anunció que rescindirá la concesión de tierras fiscales a los productores agropecuarios que realicen esa práctica. Así lo decidió el gobernador Sergio Uribarri. ...16 grados, dos décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Será terrible.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
Continuamos aquí en el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y hay mensajes.
Muchos mensajes.
Del público presente y de otros que han llegado al 4535-4000.
Bueno, un beso para Verónica y Bruno de Bahía Blanca. Hola, soy Cecilia. Hace más de 23 años que duermo con vos todas las noches. Hoy cumplo 41. ¿Querés ser mi novio? Mi marido no se enoja. Mirá vos.
Dale. Dolina, somos los cuatro del fondo, con poncho y olor a mandarina.
Sí, señor, el conjunto, los cuatro del fondo. ¡Bim! Muy grande, un lindo nombre para los cuatro del fondo.
En su disco con olor a mandarina.
Sí. ¿Y qué pueden cantar?
Yo no sé qué tendrá esa noche junto al fogón, un sentir, un cantar, le tumba en mi corazón, un sentir, un cantar, le tumba en mi corazón.
Así medio rígido.
Sí.
Claro. Bien chalchalero.
Bueno, a ver.
Somos Agustina, Sofía, Milka y Raquel. Vinimos desde Uruguay para verlos. Queremos saludar a Mariana, Gerardo y Zulma que están escuchando el programa.
Miles de personas. ¿Dónde están las personas nombradas recién? No parecen tantas.
Sí, son cuatro.
Bien. una vieja oyente cordobesa, que no es lo mismo que una oyente vieja, sí, es lo mismo, te vino a visitar. Anda a visitarnos, que allá se te extraña, dice una oyente vieja, pero anónima.
¿Y allá dónde es allá?
En Córdoba. Ah, en Córdoba. Por Córdoba se te extraña, dice. Por la calle Córdoba.
Dolina, vinimos desde Mercedes, pero nos olvidamos los salames. No hace referencia de
vinieron sin los novios, ¿dónde están? Ah, no, son los novios. Soy Rocío. Cantado. Tengo 13 años y hoy por primera vez vine con mi mamá Lorena a verlo. Somos de Lanús. Somos fanáticas del programa. Los escucho desde muy chica y no lo puedo creer. Ah, no, no puedo creer que hoy esté aquí. A ver, ¿dónde está, Rocío? Hace bien en no creerlo porque no está.
No está.
Ah,
sí, no está. Sí, sí.
Dale, Barton.
Luis de Mar de Cobos.
¿Bien?
¿Cómo es pensó?
Una plaza. Se va la presidenta y ya de Mar de Cobos.
Ya se hizo balneario, ¿no?
Dios mío.
Lo dejan dos minutos más.
A tiempo. Dos minutos más y, sí. Dios mío.
Otra que maratón. Hoy que hablaron de póker, me hicieron recordar las buenas vacaciones que pasé 15 días de casino y Dolina.
¿Y para qué se fue? Un poco de playa, ¿no es cierto? Hay que salir. Bueno, bárbaro.
Catalina de Citibel, gracias por las charlas musicales que brindas en el programa. Sí. Aprendo muchísimo de tango y otros ritmos, por eso quiero ser tu novia.
Acepto, acepto. No va a aprender nada, pero... Dolina, mandale un saludo a Mariana de no sé dónde. ¿De dónde, che? Que se quedó estudiando. ¿De Chivilcoy será? ¿Sí? Debe ser, pero bueno. Es como estar adentro de la radio, grita Delphi. Es verdad, aquí estamos mi hermana Pilar, mi hermano Gonza, su novia Sofi, con mi sobrinito en la panza. Bueno,
vinieron. Muy bien, están adentro de la radio. Inés de Canelones dice, Coco, ¿dónde vas a estar en Uruguay? Con gusto te hospedo en casa, avisá con tiempo, así lo mando a mi marido de vacaciones.
No, voy a estar lejos de Canelones, estoy a Punta del Este.
Claro, claro.
Pero sí, muchas gracias por la invitación, por supuesto.
¿Va a estar en el hotel Joseph Conrad?
Sí, voy a estar.
¿No hay otro hotel en Punta del Este?
Sí, sí hay. Ah, hay otro. Donde nos mandan a nosotros. No, Radio El Espectador siempre nos ofrece hoteles bárbaros, realmente muy lindos.
Hay hoteles muy lindos, sí, ahora en Punta del Este.
Mariano de San Rafael, negro, te suplico que le grites un viva el León de Francia a mi ex novia Antonella con este mensaje, seguro que me perdona.
Parece que se manda un macanón, Mariano de San
Rafael. ¡Viva el León de Francia! ¡Viva! No fue muy, no está muy bien, tampoco no fue.
Que siga penitencia por un tiempo.
Soy Graciela de Montevideo, vine, pero con mi marido. Tenemos un problema, él dice que no puede dormir, ¿por qué? Por mis risas cuando escucho el programa, y yo le digo... que no puedo escuchar por sus ronquidos. El divorcio. Ya
divorcio, mismo. Directo.
Un beso a Mau, y más vale que estés estudiando, tus amigos bioquímicos. Mau, no Mao, sino Mau.
Mao Tse-tung.
Claro. Un beso a Mau era. Alberto de Caballito, mi mujer está embarazada y me mandó a comprar frutillas con crema. Los escucho mientras manejo buscando algo abierto. Sospecho que los antojos son un complot organizado por la mujer.
Estaba poniéndole música.
Mi mujer está embarazada y me mandó a comprar frutillas con crema.
Qué linda. ¿Qué dice después?
Los escucho mientras manejo.
Los escucho mientras manejo.
Buscando algo abierto.
Buscando algo abierto.
Sospecho que los antojos.
Ay, me enrojo. Sí.
Dígalo los antojos directamente.
Ando por ahí, sospecho que los antojos
son un complot organizado por las mujeres.
Son un complot de las mujeres. Dime con quién andas y te diré quién eres.
Querido Alejandro, usted alguna vez dijo que es mejor que te rechace la reina del corso
y no un pichirulo de por ahí. Todo esto lo dice Celeste.
Claro, yo me hago rechazar por las mujeres más hermosas de Buenos Aires.
¿Cómo corresponde?
Las mujeres más hermosas de Buenos Aires me han escupido en la cara. Claro.
Lo felicito.
Sí, sí.
Pero aquí Celeste dice, ¿soy yo o es el mundo? ¿Por qué no puedo ser la reina del corso?
Ah, no vale la pena ser nadie si uno no es la reina del corso, dijo alguien. Bien. Hola, soy de San Juan, ando un poco perdido, podrido me pareció leer, pero ¿sabe cómo puedo hacer para volver a San Juan?
No sabemos, de acá no sé qué arranca.
¿No va más el tren?
No.
¿Qué opina del acelerador de partículas? ¿Cómo se llama el Google?
Pues se rompió.
Hoy se lo puse a mi mamá en la compu y todavía está tratando de despegarla del monitor, dice Natalia. Bueno, cánteme la marcha del ingeniero, etcétera, etcétera.
Pía de la Prida, cumplo 23 años y quiero que me dediques una vuelta, ¿puede ser?
¿De dónde?
Pía de la Prida, una huella para Pía de la Prida.
A la huella, a la huella, soy de la Prida. Si querés una huella, no me la pidas.
Bueno, vamos. Vamos que es tarde, ¿eh? Vamos que es tarde. Último mensaje, dale.
Andrés, Ángel y Jorge de Cutralcón mandan saludos para la Unidad 21, La Brigada. Escuchamos todas las noches.
Muy bien. ¿Usted tiene alguno de último?
No, momento? Podemos llamar al sordo.
Bueno, vamos a una pequeña pausa y enseguida viene el sordo a Renato Gasset.
Quédate. Ya seguimos en La Venganza Será Terrible. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
¿Por qué no usas casco?
Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años.
Se me aplasta el pelo.
¿Casco?
No me jodas.
¿Para qué? Me molesta. ¿Qué se escucha?
Acá está, en el codo.
Da calor.
Si nadie lo usa.
No te engañes. Las lesiones en la cabeza causan el 80% de las muertes en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Luis Miguel vuelve para enamorarte.
Si tú te atreves por mi vida, que te sigo.
Bájate a tu celular el tema Si tú te atreves, de su nuevo disco Cómplices y los éxitos de siempre.
Después de todo, solo queda un sueño roto.
Envía un SMS con la palabra Luismi al 10010. Luismi al 10010 y será con vos lo nuevo de Luis Miguel.
La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Victoria Torres con Hasta que salga el sol.
Hace su entrada al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset, acompañado esta noche por el picaflor Manuel Freira.
Bueno, algunos pedidos. Ale, por favor, canta Los Jazmines de San Ignacio.
Ay, no la sé.
Lo pide Silvia.
A ver.
lindo es el sol de mayo. Tú eres más linda porteña amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos. Y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En tus negras pupilas brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le di una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, y cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, eso que yo te enviara que entre sus manos ensangrentada.
Bueno,
qué lindo, maestro, ¿eh? Maestro, acá le piden para Bernabé, Gajito de Cedrón.
Gajito de Cedrón, ay, 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 ay. Un cachito. No, no, no sé si me la voy a... Ah, para un poquito, ¿eh? ¿Me esperas?
Sí.
Me la... 2 segundos, no más, ¿eh?
Nos esperan en la radio.
¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera?
Esa es, esa es. Lo podría hacer más alto.
Un poquito más agudo,
sí,
¿no?
Vamos a probarlo. Total, tenemos tiempo. Ah, qué sé yo.
¿Te acordás que fue un domingo que te vi por vez primera después de aquella carrera que yo gané con mi pingo? Se bailaban los del gringo, el cuestero del bañado. Yo me miraba embobado como zorro al gallinero cuando se oyó el bastonero. Patuito, gato polqueado.
Después dice... ¿Cómo? Ah, no se acuerda más.
Yo te dije con temores, oiga moza, me acompaña. Vos retrucaste con mania, como no, de mil amores. Vos revoleaste las flores de tu pollera escarlata. Yo empecé a menear la pata y uno de tantos mirones di como hoy 10 patacones al de las tapas de plata. Terminó el gato polqueado, se sentaron las parejas y en un rincón varias viejas hablaban de lo pasado. Y yo que estaba a tu lado, haciéndome el inocente, te di un beso de repente y una vieja usó el chasquido y dijo: gaucho atrevido, ya ni respeta que hay gente. Lindo tiempo aquel, canejo, cuando en tu abilla me amaba y a los metros llegaba el anca
de mi azulejo. Hoy solo queda el reflejo de tanto lindo domingo. Te casaron con un gringo que tenía mucha plata, pero esa carrera liana ya la había ganado mi pingo.
Qué lindo, maestro, ¿eh?
Bueno, discúlpeme.
Está mejor de la voz.
Fue mejor de la voz, puede ser. Pero son canciones muy viejas para...
Acá tengo una canción, maestro, también para usted, me parece.
No, yo basta, ya está.
Bueno, pero pues un poquitito, no sé si la sé. Dice, me gustaría que mi amor platónico cante la canción Badulaque mientras yo lo miro y bueno, hago...
No, esa canción no es una canción que está en nuestro disco de Cabernet, pero no la podemos hacer sin el grupo.
Entonces es para usted este mensajito, si lo leo
sí,
de
no
nuevo.
No la podemos hacer sin el grupo.
Me gustaría que mi amor platónico...
No lo puede cantar sin el grupo.
Bueno, se pierde el amor platónico porque si va a pensar...
Dale, haciendo...
Que me disculpes.
Claro, nosotros lo hacemos. Bum, bum. Nosotros lo ayudamos, ¿eh? Si eres... Bueno, sonó el amor platónico. Para Martina...
Hablando de... ¿Puedo decir una cosa de Cabernet? Vamos a estar en Paraná.
Ya lo dije.
¿Para qué estamos en la cancha? Hay que venir temprano a la cancha. ¿A dónde van a estar en Paraná?
No sé.
Hay una clínica.
Esperamos que van a operar. Van a operar.
La clínica va a estar rica de Paraná. Sí. Van a estar. No, en el 3 de febrero, en el 3 de febrero. Sí. Pero quería decirlo de la clínica, pero
en terapia intensiva.
Dijimos todos que iban a operar gente con las manos sanadoras suyas, que iba así en posición de mano.
Bien. Centro Cultural Juan
Paul,
Luis
Paul, Ortiz. Sí, que cura.
Sí. Para Martina, And I Love Her.
And I Love Her, ok.
Maestro,
bueno, habían pedido Mi Noche Triste ahí. Si quiere que hagamos,
sí, eso no, sabe. Bueno, hagamos... ¿Qué tono hace Rubio de Nueva York?
En fa, creo que la hacía.
En fa, a ver si tengo la orquestita. Esa orquestita que tenemos. Ese era, ¿no?
Sí.
Bueno, que Dios se acuerde de mí.
Mary Penny, Julie, rubia de niño, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia en las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Judy, de labios en flor, como el cristal, la risa loca de Judy.
mi soñar el dulce hechizo de pedir. Su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada. Quiero el beso de su boquita pintada, para aquella muñeca del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cacabel.
¡Pulmones, maestro!
Bueno, me parece que para ir terminando, ¿no?
Sí, tenemos que...
Apenas minuto y medio. Yo tengo la Rodríguez Fernández. Sí, o los veremos tristes y amargos.
Esa me gusta para irnos con un dejo triste.
Así se van todos a sus casas.
Lo veremos triste y amargado. Lo veremos triste y sin amor. Lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no. Lo veremos triste y amargado. Sin amor, lo veremos triste y amargado porque la chica de al lado dijo que no, dijo que no, dijo que
no. Adiós.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 16 grados, 2 décimas. El humo causó otro choque fatal en la ruta. 5 muertos y 18 heridos fue el saldo de una colisión entre 12 vehículos en la autopista Rosario-Buenos Aires, a la altura de Villa Constitución. 2 de las víctimas se encuentran internadas en el sanatorio Rivadavia en grave estado. La coordinadora de emergencia de ese centro médico, Claudia D'Andrea, dio un parte sobre el estado de los sobrevivientes.
Acá al sanatorio Rivadavia llegaron 11 accidentados. 2 hermanos, el nene tiene un traumatismo de miembro importante. 2 pacientes, una señora y un muchacho de 26 años de Buenos Aires que están en terapia, que son los que están más graves. 1 matrimonio de Zárate que ya fue dado de alta. 1 matrimonio de Rosario que ya fue dado de alta. 2 hermanos de Buenos Aires, la chica de 17 años continúa internada acá, el hermano ya fue dado de alta. Y un muchacho de Buenos Aires también con un traumatismo de columna que fue dado de alta. Justo era el cambio de horario de enfermeros y demás, así que se hizo quedar a la gente que salía y bueno, se le dio atención rápidamente.
Todo comenzó cuando manifestantes cortaron la autovía en el kilómetro 247, quemaron neumáticos y las llamas tomaron contacto con el pasto seco de la banquina. El voraz incendio provocó una humareda que tornó imposible la visión. Lo aseguró Germán, uno de los conductores involucrados.
Estuve circulando por la autopista cuando de golpe me veo inmerso en una nube de humo más que densa. No veía más allá de mi propia nariz. Aminoro la marcha, no quise frenar, pongo la baliza, pero soy embestido por un camión que viene detrás mío. El humo era una cosa impenetrable, realmente una cosa totalmente atípica. No era negro, era un humo blanco tirando amarillento, terriblemente denso, que impedía la visión más allá del parabrisas. Era, una vez que uno entró, era infinita.
Encontraron muerto a José Llenó. El ex vicegobernador y ex senador mendocino se habría pegado un tiro en el interior de su casa de la capital provincial. Fuentes policiales informaron que se usó una pistola automática 9 milímetros. Allegados al ex legislador declararon que padecía un cuadro cancerígeno avanzado desde 1991. Además, se encontraba señalado en la causa por las coimas en el Senado para tratar la ley laboral de la Alianza. José Luis Venderico, jefe del cierre del diario Uno, dio más detalles.
Estaba combatiendo una enfermedad terminal, un cáncer, que había tratado aquí en la provincia, en Buenos Aires y también en los Estados Unidos. Estaba completamente alejado ya de la actividad política, pero seguía comprometido en la causa por el escándalo, recuerdan ustedes, se recuerda en todo el país, de las coimas en el Senado. Bueno, nos hemos enterado de esta novedad. Bueno, fue en su habitación y le encontraron en el lugar una pistola automática 9 milímetros que era de su propiedad y por este momento le están haciendo algunos estudios para determinar los restos de parafina.
Atención automovilistas, accidente de tránsito en la Panamericana, mano a capital, a 500 metros...